Inicio del espacio publicitario.
Todos los lunes, de 22 a 24, Noches Rojas presenta Rojos de Vergüenza, una ficción radial humorística donde Felipe y Ernesto te empujarán a reírte de nuestra realidad, con personajes completamente desquiciados, con la conducción de Gabriel Wolf y Pablo Palavecino. Todos los lunes, de 22 a 24, Rojos de Vergüenza, por Radio UBA.
Tu Palabra, el programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo los domingos a las 10 de la mañana por Radio UBA. Tu Palabra, con Belén Luise y Gabriela Bresal. Fin del espacio publicitario. Estás escuchando Radio UBA 87.9. El saber está en el aire.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos, como todos los jueves, para contar nuestras noticias en materia de investigación en ciencias ambientales, en agronomía y otras de las materias, de las carreras que se estudian en nuestra facultad. Son 10 carreras. Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan Manuel? Bien. Hoy mezclamos un poco de investigación y un poco de actualidad en con el conflicto docente.
Con el conflicto docente, recordemos que ya venimos desde el año pasado, hicimos muchas notas referidas al tema del recorte de lo que fue el recorte presupuestario del año pasado, después a lo que fueron los becarios del CONICET que quedaron fuera de la carrera, y hoy seguimos lamentablemente también hablando de temas paritarios. No termina más el asunto, pero acá estamos para difundirlo.
Es así, hay muchas incertidumbres, pero bueno, se están haciendo cosas.
Si te parece, Pablo, vamos a un pequeño corte. Vamos. Y enseguida volvemos y ya empezamos con nuestra primera entrevista.
En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean. ¿Qué carajo? Si ser lo mismo es virtud,
Primer bloque en Sobre la Tierra, arrancamos como decíamos hace un momento en la apertura del programa con nuestra primera entrevista y vamos a entrevistar a Francisco Murray. Él es técnico del INTA San Luis y está haciendo su tesis de posgrado en la EPG, que es la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la UBA. Francisco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bien. Hola, Francisco.
Gracias por atendernos. Francisco está en Potrero de Funes, San Luis, pero está haciendo su tesis en la Facultad de Agronomía. Ya publicó una parte de su tesis y hoy nos viene a contar un poquito acá en qué consiste. Contanos un poco para arrancar y ir abriendo el juego, ¿en qué consiste tu trabajo?
Bueno, la idea fue de alguna manera entender cómo el ambiente a través de las limitaciones en las precipitaciones y el contexto humano a través de las actividades productivas, que son fundamentalmente agrícolas, determinan el uso del territorio en las regiones semiáridas, que básicamente uno podría esquematizarlas en se usa o el monte original, o se implantan pasturas, o se implantan cultivos, y cómo le va a esa agricultura, a esas pasturas y cultivos, tratando de integrar todos sus resultados, ¿no? Desde el aspecto ecológico, pasando por el agronómico, o técnico-productivo, digamos, hasta el económico, incluso tratando de llegar hasta al nivel social.
Mm. Estas zonas a las que te referís, ¿en qué provincia se ubican para que nuestros oyentes puedan ubicarse en el mapa del país?
La región que yo tomé como estudio abarcó la parte de Chaco, Chaco semiárido sería, y la parte del Espinal semiárido, que es una región bastante extensa de unas 45 millones de hectáreas, repartidas mayormente en Argentina, pero también entre una partecita de Paraguay y un poquitito de Bolivia.
Claro, que es un área mucho más extensa que ciertas provincias. Es una región que abarca gran parte de Sudamérica, ¿no?
Sí, por lo menos una región importante y biomas, digamos, muy importantes dentro de esta región. Y biomas especialmente relevantes en cuanto que representan una de las últimas porciones de tierra agrícola a nivel mundial y por eso es donde ahí están ocurriendo procesos muy acelerados y masivos, digamos, de deforestación actualmente, ¿no? En el Espinal, por ahí, esto ya ocurrió de la misma forma a principios del siglo pasado y ahora lo vemos muy muy elocuentemente, digamos, ahí en la parte de Chaco.
Claro, es como que en tu programa, en tu investigación, casi que manejas la hipótesis de que el avance de la frontera agrícola es algo que es difícil de detener. Entonces, ver cuáles son las ventajas y desventajas de los cultivos que reemplazan esa vegetación original, natural.
Sí, bueno, es un proceso que parece como inminente, digamos, a pesar de las reglamentaciones y regulaciones que se quieren hacer en este sentido, porque hay muchos incentivos, especialmente económicos, para que esto sea así, ¿no? Y también vemos que no hay específicamente limitaciones ambientales en esta, ¿no? Otras regiones del mundo similares están bajo uso agrícola hace muchos años atrás. Y acá obviamente puede pasar lo mismo.
En general, las investigaciones que fuimos difundiendo en el programa vinculados con el tema del desmonte siempre ven como un resultado muy negativo en lo que tiene que ver con el aumento el ascenso de las napas, la pérdida de servicios ecosistémicos, la pérdida también de áreas que utilizan las comunidades originarias del lugar. Vos analizaste otro aspecto muy diferente, ¿no?
Sí, el aspecto ecológico, que es de donde parte, digamos, el sistema productivo en el que se basa, de alguna manera, yo solamente me restringí a analizar la productividad de biomasa, que hay que tener en cuenta, digamos, cuando uno analiza los resultados, que estamos mirando, si bien un componente muy importante del funcionamiento ecológico por todas sus vinculaciones con el funcionamiento del ecosistema, también hay otros aspectos muy importantes que yo no estoy mirando y que también estarían en juego. Con lo cual hay que tener esta cuestión en cuenta. La regulación hidrológica de sales es un aspecto que también se puede inferir algunas cuestiones en los resultados, pero hay que siempre estar con un ojo en eso, ¿no?
Sí. Entonces, vos estudiaste cómo diferentes cultivos agrícolas o cultivos orientados a la ganadería, forrajes, producen una biomasa igual o equivalente o menor respecto del bosque?
Sí, digamos, una cuestión ahí que nos llamó mucho la atención y que nos esperábamos es que básicamente el efecto o la decisión más importante en el uso del territorio pasaría no tanto por si se desmonta o no, o cuál cobertura se utiliza, sino básicamente si se hace maíz o cualquier otra cosa.
Sí.
Porque encontramos que en producción de biomasa, al menos en ese aspecto, duplica al resto, que son muy como todos muy similares, digamos, entre sí, otras coberturas, excepto por las pasturas, que lo que encontramos es que a medida que nos movemos hacia un gradiente de mayor aridez, que estos gradientes los tenemos en toda la región, que van más o menos desde 900 a 400, 500 milímetros, vemos que las pasturas, lejos de tener un nicho intermedio, donde tienen la máxima producción respecto a las otras, en realidad su performance va cayendo, ¿no? Mm. Está incluso un poco por debajo de la vegetación natural. Y en cambio, maíz sostiene su rinde, muy en producción de biomasa estamos hablando, ¿no? Muy por encima de las otras, hasta los 500 milímetros más o menos, que es hasta donde puede ingresar el cultivo actualmente.
Igual no estás comparando, pregunto desde la ignorancia absoluta, ¿no? Pero no estás comparando un cultivo que se cosecha en X cantidad de meses contra un bosque que su biomasa la mantiene permanentemente, salvo que esté desmontado.
En realidad ahí, para hacer, digamos, más justa la comparación,
sí,
lo que se hizo fue, primero, asumir que hay muy poco doble cultivo, que en realidad, a medida que nos movemos a zonas más semiarias, eso es un poco así, mayormente no hay doble cultivo.
Mm.
Y otra es que se puso el resultado en términos de biomasa equivalente al maíz, porque obviamente tenemos una soja que produce componentes que tienen mucho más proteína y mucho más aceites, que son mucho más costosos energéticamente de producir. Y claro, si lo hiciéramos kilo a kilo, biomasa tal cual, obviamente que no sería justo, pero para eso lo pasamos todo en base a la energía que tienen, como si fuera el equivalente del maíz,
uh-huh,
del maíz. Y esto nos permite comparar tanto los cultivos entre sí, como después compararlos con las pasturas y, a su vez, compararlos con la vegetación natural.
Claro, y en este caso la mejor performance en cuanto a biomasa la tuvo el maíz. Incluso lo que uno pensaría, que en los extremos más áridos tal vez tendría que haber mucho más vegetación natural.
Claro, lo que originalmente esperábamos encontrar es que, bueno, que en función de esta dicotomía funcional y estructural que se asume que existen entre las distintas especies que componen estas coberturas, cuando se asume que una vegetación natural más adaptada a condiciones de aridez, con mucha más inversión en raíces, uh-huh, y en cuestiones estructurales, que les da un crecimiento más lento, da sus cultivos en el otro extremo que están desarrollados para tener unas productividades altas, con una alta tasa de extracción de nutrientes, etcétera, uno diría, bueno, supuestamente deberían tener nichos en ese gradiente que uno permitiría hacer, bueno, el que da máxima productividad es el cultivo en el más húmedo, en el intermedio tendrían que estar las pasturas y en el más árido tendrían que sobresalir la vegetación natural. Y eso vemos que no es así, uh-huh, en realidad.
Uh-huh.
El maíz, donde puede entrar, donde puede establecerse, produce muchísimo más que todo el resto. Y las pasturas no tienen ese nicho intermedio y, al contrario, al irse hacia la aridez, su rinde en biomasa tiende a disminuir respecto a las otras.
Claro.
Sí.
Francisco, ¿nos aguardas un momentito? Tenemos que ir a un corte y seguimos charlando.
Dale, ¿cómo no?
Muchas gracias.
Thank you.
veo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a este mar de dudas?
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Estamos hablando con Francisco Murray acerca de su tesis que está rindiendo de acá un tiempo en la Escuela de Posgrados de la Facultad de Agronomía de la UBA. Francisco es técnico del INTA San Luis y nos está atendiendo desde Potrero de Funes. ¡Qué envidia! ¡Qué lindo que es Potrero de Funes! con la pista tan extraña que tiene ahí en el medio.
Sí, es muy extraño.
Seguinos contando un poquito entonces acerca de tu tesis. Yo tenía ganas de preguntarte un poco acerca de qué es la biomasa para el que no conoce y por qué en todo caso vendría a ser una variable que vos analizás, que te marca esa variable, si tiene la misma biomasa un cultivo de maíz respecto de un bosque o más. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Es algo que es bueno? ¿Cómo lo analizás?
Sí, se analiza la biomasa, básicamente es como si te dijera todo el material verde que produce una planta, por llamarlo verde, digamos, ¿no? Pero que es producto de la fijación de carbono a través de la fotosíntesis. Y que obviamente distintas plantas producen distinto tipo de biomasa con distinto contenido energético. Es decir, por ejemplo, un maíz y una soja, el grano tiene distinta cantidad de aceites y proteínas. Y en esto que te comentaba, yo esas cuestiones las tuve que tener en cuenta para poder compararlas, porque si no es una comparación desigual, ¿no? Mm. Si para la soja producir ese grano le cuesta el doble que al maíz, obviamente esto lo tengo que tener en cuenta y tengo que hacer contar eso en la cuenta, ¿no? Y se da mucha importancia en realidad la biomasa, porque digamos, cumple una función bastante importante para el funcionamiento del ecosistema en cuanto a que hace unas veces de cobertura, que evita la erosión, es un principal aporte que tiene que ver con materia orgánica del suelo, también es fuente de alimento para las cadenas, digamos, para los animales y los organismos del suelo, también, bueno, tiene que ver con otras cuestiones también, ¿no? Como por ejemplo, que hace a la protección y a la formación de hábitat para animales, etcétera. Regulación hídrica. Podría seguir enumerando varias, pero uh-huh. Está muy vinculado con ese funcionamiento, es como si fuera un aspecto bastante clave en ese funcionamiento. Por eso pusimos el ojo ahí. También de alguna forma por su facilidad o por el acceso a poder medirla, ¿no? Porque claro. Si midiéramos otras variables, a lo mejor sería bastante más complicado.
Y a mí...
Esa tiene la ventaja de ser importante y fácil de medir.
Claro.
A mí, Francisco, me surge como una, no digo contradicción, pero es como una especie de paradoja en la que la sustentabilidad que uno asocia a el sistema natural versus el desmonte, y parece que ahora como que se superponen, porque hasta cierto punto ciertos cultivos hasta podrían favorecer la sustentabilidad.
No, en realidad no debería leerse así. Siempre estos resultados son relativos, ¿no? Simplemente lo que yo estoy expresando es que en función de las alternativas actuales que hay como cultivos que reemplazan a esa vegetación original, ante ese proceso no da lo mismo cuál cultivo utilizamos. Uh-huh. Y el maíz podría ser una alternativa muy interesante al ser bastante más sustentable en cuanto a producción de biomasa que los otros cultivos. Uh-huh. En términos relativos a eso, al menos, sería una opción a tener en cuenta.
Claro. Ahora, en realidad... Sí, perdóname.
¿Cómo? Perdón. Sí.
No, decinos vos. Te interrumpimos sin querer. Decinos.
No, que obviamente, otra cosa importante que me gustaría decir es que uno se restringe también a analizar un sistema de agricultura a gran escala para producción de productos para exportar, porque se entiende que en este momento es como la fuerza principal que impulsa los desmontes que estamos viendo. Pero obviamente también hay otro tipo de actores, otro tipo de producciones y economías distintas que también habría que tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Simplemente uno a veces restringe lo que está mirando en función de ese objetivo.
Ahora, si bien el maíz podría ser una gran opción, se me ocurre que la soja le sigue ganando simplemente por una cuestión de precios, ¿no?
Sí, que eso es un poco paradójico, ¿no? Que tenemos un cultivo que es muy bueno para producir biomasa, o sea, ecológicamente en eso cerraría muy bien, es además muy bueno en producción agronómica, digamos, tiene en producción de grano. Uh-huh. y energía duplica el resto, y en producción de proteína está apenas por debajo de la soja. Sin embargo, la soja le termina ganando en cuanto a rentabilidad, y por eso es que vemos hoy este problema, ¿no? De que el monocultivo de soja, y es el principal cultivo que se implementa en la frontera agropecuaria, por una cuestión simplemente de que sus mayores precios de los granos les permite soportar mayores costos de transporte y distancias a puertos, que en realidad, digamos, es puramente una cuestión estructural. Uh-huh. Que tiene que ver con que si nosotros, por ejemplo, redujéramos este costo de transporte a la mitad, que podría ser posible con otro sistema, como por ejemplo los trenes en vez de por camiones. Uh-huh. Lo que observamos es que en realidad esa rentabilidad, obviamente la rentabilidad aumenta los dos, pero lo más importante es que maíz en ese caso equipara a soja en cuanto a su resultado económico. Y por ejemplo, otra alternativa sería, si en vez de que ese transporte se hiciera a puerto, como se produce mayormente hoy, sí, con distancias que a veces son más de 500 kilómetros, que son las que yo considero en mi trabajo, en realidad si se hiciera una alternativa de industrialización local con valor agregado localmente, y después en realidad lo que se transportara fuera ese producto ya elaborado, también el maíz en ese caso equipararía o le ganaría a soja en cuanto a su rentabilidad.
O sea que en realidad se me ocurre que tu trabajo es realmente importante en cuanto a otras instancias más que productivas, como la toma de decisiones políticas. No sé, por ejemplo, se me ocurre subsidios.
Sí, en realidad, claro, a medida que uno va avanzando sobre variables que tienen más que ver con lo económico, ahí entran obviamente otras cuestiones en juego, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, en el caso del maíz también tiene mucha incidencia el costo de la semilla. Uh-huh. que es 30 veces más caro respecto al producto, o sea, al grano cosechado, cuando en realidad en soja es solamente el doble. Si este costo de semilla, por ejemplo, se subsidiara o mediante regulaciones distintas se consiguiera hacer más barato, esto tendría también un impacto mejorando su rentabilidad y acercándose a la que actualmente tiene soja, o, digamos, lo que vos comentás, ¿no? Pasa por una cuestión de decisiones políticas, de estructura de producción, implementar sistemas de transporte distintos, etcétera.
Claro, pero también mirando un poco al sistema, porque por lo menos del trabajo se desprende que no da lo mismo maíz que soja.
Claro, tal cual, es como paradójico, ¿no? Que el cultivo que hoy se impone por su rentabilidad no es el que no es el mejor en cuanto a su resultado económico y ecológico y agronómico.
Claro.
Que esa simplemente esa diferencia está dada por estas cuestiones estructurales que podrían ser solucionables y podrían dar una, digamos, un resultado mucho más sustentable ante este desmonte que se está produciendo.
Seguro.
Bueno, Francisco, te agradecemos mucho por habernos atendido. Sé que por ahí estaba, tenés una hija muy pequeña y que la estás cuidando al mismo tiempo, así que doblemente agradecido por habernos dedicado un tiempito.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Gracias, Francisco. Quedamos en contacto.
Dale.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sobre la tierra. Por Radio UBA.
Estás escuchando Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Servicio informativo Radio UBA 87.9. Tiempo de noticias.
Hora 20:30 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, la humedad 86%. El ex magistrado Guillermo Ledesma, que juzgó a la Junta, respaldó el fallo de la Corte. El juez fue miembro del tribunal que en 1985 condenó a militares que gobernaron el país durante la última dictadura. Dijo que estaba muy de acuerdo con la decisión que declaró aplicable el cómputo del 2x1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad. En su primer viaje oficial, Donald Trump visitará a Francisco. El presidente norteamericano se reunirá con el Papa el 24 de mayo. El mandatario también recorrerá Israel y Arabia Saudita. Su gira concluirá con una cumbre de líderes de la OTAN en Bruselas. La Universidad de Buenos Aires informa que mañana 5 de mayo de 9:30 a 18:30 horas en el Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo se realizará el cuarto encuentro de educación tipográfica. Al igual que en las ediciones anteriores, el ingreso es libre y gratuito hasta colmar la capacidad de la sala. Toda la información en detalle, como siempre, la encontrás ingresando en www.uba.ar. Temperatura actual 19 grados 6 décimas, la humedad 86%, el cielo continúa despejado en la ciudad de Buenos Aires.
Servicio informativo, Radio UBA, 87.9. Radio UBA, universitaria, pública, plural, 87.9. El saber también está en Twitter, @RadioUBA. Inicio de espacio publicitario. Los domingos a las 9, no te pierdas La Cátedra. Un programa donde los docentes universitarios nos ayudan a comprender mejor todos los temas. Conduce Karina Colioca. La Cátedra. Por Radio UBA 87.9. ¿Estás empezando el CBC y no sabes con qué te vas a encontrar? Para enterarte de todas las novedades, sumate al equipo que te va a acompañar en tu recorrido. Escucha a todo lo que da. Todos los jueves de 16 a 17 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario.
Ni en los libros, ni en los apuntes, ni en las aulas, en el aire. Radio UBA, donde la universidad te hace sonido.
Sobre la tierra. Por Radio UBA.
Sobre la Tierra, programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a referirnos al conflicto docente, pero desde el ángulo de la universidad. Estamos acostumbrados a ver en la tele todo referido a las escuelas.
Sí, en este caso, nivel primario, ¿no?
Claro. En este caso vamos a referirnos a lo que sucede en la Facultad de Agronomía, pero que es una muestra un poquito de lo que está sucediendo en la universidad,
claro,
pública.
Tenemos dos entrevistas, una que le hicimos a Martín Aguiar, que es profesor de la Facultad de Agronomía en la Cátedra de Ecología, y otra a Gervasio Piñeiro, que también es de la misma cátedra, y ambos son investigadores de CONICET, y participaron de una clase pública que hubo en la facultad, en la cual investigadores jóvenes presentaron sus inquietudes y sus incertidumbres con respecto a la situación actual, docente, de los investigadores, del ingreso a carrera, situación de ciencia y técnica, CONICET, etc.
Sí, una jornada organizada por un colectivo que se conformó en la facultad, que se llama Autoconvocados Agronomía UBA. Así que si te parece vamos a escuchar la
Vamos derecho a los audios.
Dale.
Buenísimo. ¿Qué tal, Martín?
Hola, Pablo.
Te quería hacer una pregunta con respecto al conflicto docente. ¿Qué actividades está haciendo la facultad? Sabemos que diste una clase pública en una carpa frente al pabellón central de la Facultad de Agronomía.
En realidad, habría que aclarar de que no fue una clase pública. Me parece que el plan de lucha que se organizó dentro de la facultad incluyó esto, que más que nada era una reunión para debatir la situación actual, a la cual me invitaron y yo hablé nada, 5 minutos o 4 minutos, y hubo otros expositores. Primero, lo que querría decir frente a esto es que la verdad que nos encontramos en una situación muy muy complicada, porque, y prueba de que la situación es complicada es que yo estuve hablando fuera de un aula, ahí en la carpa esa que se había instalado. A mí en realidad no tengo ningún interés de ponerme a hablar, digamos, fuera de las aulas.
¿Lo habías hecho antes? No,
es la primera vez. Y lo hago un poco porque creo que... Un poco no. Lo hago porque estoy convencido de que estamos muy mal. No es solamente que estamos mal la parte, digamos, porque no nos aumentan los salarios o porque los aumentos no son lo suficiente. En realidad me parece que toda la educación en Argentina está en una situación muy complicada. Hay una percepción de que el tema de pobreza cero, por ejemplo, es solamente un problema económico, y en realidad no es eso, sino pobreza cero pasa por mejorar un montón de ejes, entre los cuales la educación es uno clave. Dar igualdad de oportunidades para que la gente se pueda promover pasa por el sistema educativo. Y el sistema educativo en este momento, digamos, claramente está siendo desfinanciado. Se han desfinanciado programas importantísimos, por ejemplo, como el de entregar libros en las escuelas. Se están desfinanciando programas o redes de comunicación como la TDA, digamos, y lo único que reciben en las provincias es qué es lo que pasa en las principales cadenas, que la mayor parte del tiempo están transmitiendo cosas de la ciudad de Buenos Aires, que no tiene nada que ver para alguien que vive en el medio de Neuquén. Entonces, bueno, yo creo que la situación es gravísima, y por eso salí o participé de esta actividad. La segunda cosa que me parece que es tremendamente grave es que hay una situación de violencia muy marcada. Hace 2 semanas entraron en la Facultad de Agronomía de Jujuy, no sé si ustedes hicieron alguna nota sobre eso, pero las autoridades de la Facultad de Agronomía se expidieron durante Semana Santa sobre el tema. Y bueno, a mí me parece que eso, sumado a esta idea de estigmatizar a los docentes como que nos dedicamos a faltar y que, digamos, no somos verdaderos docentes y no nos dedicamos a nuestros alumnos, es una situación gravísima y muy violenta, sumamente violenta.
¿Y que el eje pase por el presentismo?
Digamos, que cuando, primero que no hay estadísticas claras que muestren qué es lo que está pasando con el presentismo, y segundo que, bueno, nada, eso me parece, digamos, discutamos puntualmente, no nos estigmaticen a todos, en todo caso, no es una cosa para... Porque haya un grupo, 10, 15, 20%, que tienen esos comportamientos, nos pongan a todos que estamos en la misma. Nada, entonces eso es un poco la causa. Yo la respuesta sería, yo veo la cosa muy mal, y prueba de ello es que fui a hacer, digamos, fui a participar de la carpa, de esta actividad.
cuando uno escucha hablar del conflicto docente en los medios, gran parte de lo que se entiende es la educación en el nivel primario. Pero ¿cómo afecta esto a los docentes universitarios puntualmente?
Yo creo que, digamos, en términos, un punto crítico me parece a mí es toda esta situación violenta que se está armando alrededor de lo que tiene que ver con las universidades, particularmente lo que acabo de comentarte. Y después está otra cuestión de la estigmatización. Por fuera de eso, o además de eso, me parece que tenemos todo el tema salarial, que claramente es, y la no cumplimiento, digamos, de paritarias, que me parece que también es otro aspecto importante, digamos, y que hace a eso que llamábamos pobreza cero, digamos. Había una idea de, y estaba planteado, de que iba a haber una financiación progresiva en aspectos educativos, y eso como que se salió del radar.
Exactamente.
Y en el fondo, lo que me preocupa a mí es que estamos naturalizando cosas que son completamente irregulares y que se están produciendo de manera irregular sin una buena argumentación. Indicar de que es una decisión política no es una buena, a mi modo de ver, una buena explicación. Decir de que es un problema del presupuesto y de déficit del presupuesto tampoco me parece que sea una buena, porque lo que está dando eso es idea de que esto es una segunda prioridad, y la educación no puede ser una segunda prioridad en un país como la Argentina y en una sociedad claramente orientada por una filosofía individualista y de acumulación de capital.
Además hay cuestiones legales que no se están cumpliendo.
Bueno, sí. No, el panorama, a mi modo de ver, es sumamente complicado. Y en particular, digamos, en las universidades en general tienen un presupuesto bastante acotado. Tenemos un componente importante de docentes que son ad honorem, y una forma de alguna manera de empezar a solucionar eso, yo no estoy diciendo de que no haya que a esos docentes ad honorem digamos darles un salario, pero sí una de las formas que teníamos era a partir de generar algún tipo de ingreso para los docentes a partir de su ingreso a carrera en el CONICET.
Pero se
claro, pero se achicó, sí. Y lo peor de todo es que se achicó de una manera, a mi modo de ver, muy desafortunada, que es hacer ingeniería institucional al final de la cadena de producción de recursos humanos. Porque, digamos, no vas a decir, no necesitamos tantos estudiantes, tantos doctorados, profesionales con doctorado. ¿Cómo vas a hacer eso?
Digamos, pero después de cuántos años de formación.
Claro, que ha sido y sigue siendo un esfuerzo muy grande de toda la comunidad académica de la Argentina, de todas las universidades. Entonces, digamos, si las autoridades consideran que tenemos suficiente cantidad de investigadores, entonces lo que tenemos que hacer es recortar la cantidad de becas que entregamos, digamos, reduzcamos ese número, pero no podemos decir no necesitamos a gente que se comprometió y que estuvo trabajando durante 6-8 años con perspectivas de incorporarse al sistema académico, científico, tecnológico, y de pronto decir, bueno, no pueden entrar. A mí me parece que eso es la cosa más ridícula pero es una de las tantas ridiculeces que están ocurriendo, y decir ridícula es ser bueno, me parece que es patético.
Bueno, Martín, muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Pablo.
Último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Recién escuchábamos a Martín Aguiar. Martín es el ex director de la Escuela para Graduados, donde se realizan los posgrados en la Facultad de Agronomía, refiriéndose al conflicto docente. Ahora vamos a escuchar a Gervasio Piñeiro, otra de las entrevistas que hizo Pablo.
Claro, Gervasio se refirió principalmente a las incertidumbres de ciertos docentes, y no docentes, más que docentes investigadores, docentes investigadores de la facultad respecto a las entradas a carrera, los recortes, los criterios de evaluación.
Perfecto, vamos a escucharla entonces. Vamos.
Hola Gervasio, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Bien.
Muy bien.
Sabemos que el otro día hubo una clase pública de la cual participaste junto con Martín Aguiar y otros docentes acá en la Facultad de Agronomía, en la carpa que hubo frente al pabellón central, y en donde los docentes más jóvenes expresaron su preocupación por la situación actual, sus incertidumbres o sus certezas. ¿Qué nos puedes contar acerca de tu participación y de lo que escuchaste?
Sí, primero que nada agradecer la charla siempre amena de estas cosas, y lo otro es decir que también me pareció muy buena la iniciativa de los investigadores más jóvenes que están ahora entrando, tratando de entrar a, terminando sus doctorados y entrar a la carrera, y hacer como una clase pública para mostrar un poco y debatir acerca de lo que ellos están percibiendo. Que no es de ahora, vienen preocupados hace tiempo por estas cosas, pero bueno, ahora en un contexto un poco de cambio distinto, están más preocupados de lo normal. Lo que ellos comentaron me parece que giró, a mi entender, en tres ejes centrales. Uno es los cambios que está sufriendo el CONICET ahora, que eso impactan en las perspectivas de ellos a futuro. Claro, los recortes básicamente que está sufriendo el CONICET en este momento, y ciencia y técnica en general, o educación en general, si querés. Y que eso lo vemos con preocupación, y ellos lo ven con preocupación para su futuro. Ese es uno de los puntos que hablaron, que ahora vuelvo en él. El otro es los criterios que tiene el CONICET para entrar a la carrera de investigador, y hablamos un poco también de esas cosas. Y lo otro es los temas en que el CONICET está tratando de priorizar ahora sus investigaciones, que podemos volver. Entonces, capaz que el primer tema y el principal creo que es la incertidumbre que ellos ven ahora, sobre todo con el recorte grande que hubo de investigadores, de entrada a carrera investigadora en diciembre del año pasado, que bueno, que nos sorprende a todos, la verdad que es algo que nos cuesta entender con una mirada de largo plazo. La Argentina tenía un plan de ciencia y técnica, el famoso plan Argentina 2020, que incluso fue hecho por el ministro actual, en consenso con muchísima gente durante mucho tiempo, y se trazó un plan de ciencia y técnica. Y bueno, ese plan que venía siendo cumplido de alguna manera y desarrollando y poniendo las bases de un sistema científico argentino, de un día para el otro, parece ser que el rumbo, por lo menos entendemos que cambió, y que cambió para mal, ¿no? Que bueno, que hubo la cantidad de investigadores que tenían que haber entrado no se cumplió, y no solo eso, sino que además disminuyeron los investigadores que en promedio entraban también, no solo aumentaron, que es lo que debería, sino que bajaron. Y ahí aparecen versiones y ideas distintas de, bueno, qué es lo que uno se imagina del tamaño del CONICET y eso, que podemos discutirlo, pero digo que ya fue discutido y ya fue acordado durante mucho tiempo con muchos actores, incluso los que están gobernando ahora. Entonces llama la atención un poco ese cambio. Eso entiendo, y ellos lo perciben como que, claro, les genera muchas incertidumbres, y está siendo realmente un detrimento para los investigadores jóvenes que están haciendo su doctorado, que lo han terminado, están haciendo sus postdoctorados, hace 5 o 6 años que están haciendo investigación, que tenían una meta clara y que ahora la ven totalmente desdibujada y no clara, y que muchos además querían dedicarse a la investigación pública, digamos, no la privada, que es la alternativa que ofrecen, que es distinta, y que además, bueno, muchos de ellos fueron preparados para otro tipo de investigación. Investigación que, bueno, y eso, si querés, me engancha con el tema de los temas del CONICET, que hay otra discusión fuerte en qué investigamos. Ahí, históricamente, siempre el CONICET tuvo temas abiertos, que se llama, que es uno plantea un tema, pero no es que investiguen lo que quiere, porque ese tema se manda a evaluar por pares y tiene una evaluación muy rigurosa y basada en las publicaciones mundiales, te diría, y que bueno, que en la medida que otros investigadores lo vean y la bibliografía avale que eso es un tema interesante, esos proyectos abiertos se aprueban. Pero no es que nadie investigue en lo que se le da la gana, sino que se investiga en cosas que mucha gente considera novedosas, y eso es los temas abiertos. Y hace un tiempo ya que el Estado dice, no, bueno, nosotros queremos investigar en estos temas, y entonces llama a temas estratégicos, y parte de la financiación del CONICET o de ciencia y técnica va a estos temas estratégicos. Lo cual, ellos lo veían con cierto desconformidad, eso a mí me parece que está bien, me parece razonable, podemos discutir después el porcentaje de dinero que se asigna a cada una de esas cosas, pero me parece que las dos cosas, tanto los temas abiertos como estratégicos, tienen su rol y su función, digamos, en la investigación de la sociedad, y me parece que las dos deberían de convivir. Capaz que una de las cosas que llama la atención ahora es que los temas estratégicos no incluyan, por ejemplo, problemáticas sociales o incluyen de una manera un poco menor, aunque hay, digamos, tampoco es cierto, tampoco hay que decir que no hay porque hay temáticas sociales, pero también es cierto que hay muchos de los temas estratégicos volcados a la ingeniería o las cosas bien prácticas, lo cual a mí me parece bien, es lo que trabajamos nosotros, así que no es un problema, pero creo que hay que balancearlo y que las cuestiones de investigación sociales o antropológicas o humanas generan los sociales, digamos, generan un montón de información que es muy valiosa para los políticos y para la toma de decisiones, y que yo creo que esos deberían ser temas estratégicos de cualquier gobierno, que debería destinar una parte importante de su dinero en investigación a entender los problemas sociales y tratar de canalizarlos. No es una cuestión de estratégicos versus temas abiertos, sino tal vez la discusión interesante es, pero bueno, eso el gobierno sabrá cómo hacerlo, es cuáles son los temas que ellos consideran estratégicos.
Las prioridades y la distribución de recursos a cada tema.
Claro. A veces, bueno, ahora vemos que eso en el último gobierno ha cambiado esas prioridades y algunos temas sociales, la verdad que están con mala prensa, digamos, lo cual a priori yo discreparía profundamente, porque creo que uno de los problemas grandes que tiene la Argentina es justamente los temas sociales y de convivencia y de ciudadanía, que me parece que se tendrían que, y de inclusión social y de distribución y de equitatividad y todas esas cosas, que me parece que se deberían de estudiar y el gobierno debería poner bastante dinero en eso. Entonces ese es otro de los temas que a ellos les preocupaba, los cambios en esas cosas y bueno, esa discusión de ciencia básica versus aplicada, que pensé que ya estamos todos de acuerdo, aunque hay gente que sigue diciendo otras cosas, de que las dos son necesarias, ninguna de las dos funciona sola, y hay millones de ejemplos en donde la ciencia básica pone granitos de arena que sirve para aplicada, y hay ejemplos también en donde sin la ciencia aplicada no se podría haber desarrollado un producto concreto. Entonces creo que las dos son recontra importantes, tal vez de nuevo la discusión y los factores de ponderación, ¿no? Cuánto y cuánto. Y eso de nuevo, bueno, se podrá discutir, pero creo que está claro que las dos cosas tienen que priorizar. Las investigaciones en el medioevo, como en algún momento se hablaba, que claramente influyen en muchas de las cosas, o entender la historia para entendernos ahora es importante, y capaz que hay gente que dice que no tiene sentido estudiarlo, yo discrepo profundamente con eso. Pero también es cierto de que, bueno, investigar cosas bien aplicadas también tiene sentido y tiene un rédito inmediato que es necesario también. Eso hay que balancearlo. Y mi sensación con eso es que eso debería de preocuparlos, pero no creo que sea tan importante como el cambio de rumbo, los recortes que estamos teniendo en el CONICET ahora. Eso me parece que les pone mucho más incertidumbre a ellos y que estas cuestiones de temas estratégicos. Y que es además lo que yo veo, ¿no? Muchos chicos que hace 4 o 5 años estaban muy entusiasmados y con una visión clara de lo que iban a hacer y cómo iban a investigar, hoy están pensando en irse o están pensando en cambiar.
Y aparte tienen puestos un montón de años de formación, de esfuerzo, y el esfuerzo de todo el mundo en formarlos también, el esfuerzo me refiero a la comunidad.
Sí, claramente, y bueno, ahí, de esta convocatoria yo conozco claros ejemplos de eso, de gente muy valiosa que se ha formado mucho, que ha publicado mucho, que ha contribuido incluso a desarrollos de cosas prácticas y bueno, que uno pensaba que iban a entrar en el CONICET y seguir investigando y aportando al agro de una manera muy clara. Por ejemplo, varios investigadores del grupo de Esteban Jovaje en San Luis, uno de los grupos más destacados en dinámica del agua en el agro, y sin embargo no ha sido así y sus postulantes están ahora en ese limbo que les extendieron la beca, pero
es un año.
No tienen certezas. Eso me parece que es un cambio de rumbo y a veces lo veo, ¿no? Los productores agropecuarios se quejan mucho de los cambios de rumbo del gobierno y de que el gobierno anterior los ninguneó de alguna manera y creo que tienen una buena parte de razón con lo que dicen los productores y los agrónomos, que nosotros trabajamos mucho con ellos, pero también es cierto que nosotros de alguna manera estamos sintiendo algo parecido muchas veces a lo que ellos sentían antes con el ahora, ¿no? Con que nos cambian las reglas de juego, con que nos cambian las cosas que estaban claras, con que no sabemos muy bien y tenemos de nuevo incertidumbre y de nuevo no tenemos claro si nos jerarquizan o no, nos sentimos de nuevo bastante poco valorados, ¿no? Y no estoy diciendo que estamos como en la época que era de que los científicos van a llamar los platos, pero capaz que estamos, o esperamos no volver hacia esa época, ¿no? Claramente, pero estamos con incertidumbre. Bueno, y el otro tema, tal vez un poco menor, que los chicos planteaban, era el tema de los criterios de entrada a carrera en CONICET, que ellos los veían como que habían cambiado un poco. A mi juicio los criterios no han cambiado, lo que ha cambiado es lo que llamamos nosotros la línea de corte, la cantidad de gente que entra. Y para mí el CONICET tiene un sistema bastante transparente, diría muy transparente, de la evaluación del CONICET y los criterios para entrar a carrera, mucho más transparente que para entrar a otros organismos del Estado o para entrar a la universidad incluso, o para entrar, por supuesto, a cualquier empresa privada, que los criterios están muchísimo más difusos, o no los hay, o hay criterios que mejor no se explicitan, digamos. En eso siento que el CONICET es de los más transparentes probablemente del mundo en esas cosas, y que, bueno, obviamente algunas veces se cambian un poco los criterios, pero es mínimo, y creo que el CONICET en eso, justamente una buena parte de su prestigio y de su transparencia se basa en eso. Entonces, bueno, eso, capaz de separar esos tantos. Yo personalmente creo que los criterios están claros. Lo que no está claro y lo que está cambiando es, bueno, las metas de gente, de investigadores nuevos y de recambio que tenía que venir por el plan 2020, eso se ha cambiado y bueno, y no sabemos qué va a pasar. La verdad es eso, estamos medio con muchísima incertidumbre y de nuevo dedicando una parte importante de nuestro tiempo a pensar y a hacer otras cosas que no es lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Teníamos que estar trabajando y generando información y estamos preocupados y siendo... tal vez, qué sé yo, cosas que no es lo mejor para todos, porque estamos muy preocupados porque el sistema se desarma, ¿no?
Bueno, esto fue todo por hoy. Nos encontramos acá el próximo jueves a las 20 horas, como todos los jueves en Sobre la Tierra.
Bueno, muy lindo estar acá, ¿eh?
Salió muy lindo. Bueno, Pablo, gracias por estar.
Nos vemos, chau.
Nos vemos, chau.
En instantes comienza...